Las 8 en punto y está conmigo Martín Carmona. ¿Cómo estás, Martín?
Mario, ¿qué tal? Buenos días. Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias en la República Mexicana. Esta semana tenemos datos de inflación, Mario. Mucho tendremos que analizar ya cuando salga el dato, el efecto que ha tenido, que va a tener la decisión de política monetaria del Banco de México de la semana pasada de incrementar la tasa de interés.
Así es. Vamos a hablar de eso, si te parece, con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Gida, que tenemos en la línea telefónica. Gusto saludarte, Jonathan. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. A ver, 25 puntos base, aumenta la tasa de interés a partir del 1 de octubre. ¿Cuáles son los motivos para que se haya tomado esa decisión por parte del central?
Bueno, realmente si vemos las cifras de inflación, podemos ver que están bastante elevadas. Están rondeando ya alrededor del 6%. Las expectativas para fin de año es que la inflación va a terminar por arriba de 6, y la inflación subyacente, que es la parte menos volátil que te indica una tendencia de mediano plazo de inflación, pues ha ido subiendo poco a poco y seguramente pues ya está por llegar en 5%. Dentro de eso, pues la parte de las mercancías alimenticias están aumentando cerca de 7%. Y esto pues realmente está afectando el poder adquisitivo de una gran parte de la población. Entonces realmente pues nos preocupa y lo que queremos es tratar de aminorar estas presiones inflacionarias.
Ahora, Jonathan, entonces no solamente es la subyacente, los energéticos principalmente que habían estado empujando un poco los índices inflacionarios, ahora ya es una cosa más generalizada, digamos, de otros productos y servicios.
Definitivamente. Podemos ver incluso los servicios fuera de lo que es vivienda y educación, también están subiendo ya a niveles cerca de 5%. Ya empieza a ser realmente un movimiento generalizado de los precios.
Ya generalizado. Todavía, digamos, estamos dentro de un margen de tasa de interés que se puede controlar. Vaya, tampoco significa un golpe muy fuerte.
No, todavía no. Estamos realmente a 4.75, sí. Está por debajo de la inflación.
Sí, sí, sí.
Hay que recordar que en el ciclo alcista que vimos en 2017-2018, la tasa de interés llegó hasta 8.25. Estamos todavía muy lejos de esos niveles.
Sí, sí, todavía estamos lejos. ¿Cómo se está viendo la recuperación, pero dicen esta ya no, digamos, perdió ritmo, ¿no? La recuperación económica en este lapso del año, digamos.
Pues está desacelerando, todavía sigue en pie, pero ya quizás no al ritmo tan vigoroso que vimos con el rebote de la segunda mitad del año pasado y todavía el primer trimestre de este año. Sigue recuperándose, pero lentamente, y pues esto pues está ligado a que todavía hay ciertas políticas sanitarias, ciertas políticas de confinamiento, ciertas restricciones a la movilidad todavía en pie, y que pues el consumo de los hogares pues no ha regresado a los niveles que teníamos antes de la en tiempos de la prepandemia.
Subgobernador, buenos días, soy Martín Carmona. El tema de la inflación de importada, ¿no? Esta que pues ha llegado de principalmente de Estados Unidos. ¿Qué futuro le ve? ¿En algún momento dejará de ser un impacto en los índices inflacionarios?
Pues yo creo que sí. La gran mayoría de los choques, tanto por el lado de la oferta y la demanda que estamos viviendo ahora, que han provocado este alza en la inflación, una buena parte viene de afuera, viene de Estados Unidos, y pues es un reacomodo de precios relativos en ese país ante disrupciones en las cadenas de suministro, ante toda una serie de problemas que hemos visto ahora que estamos tratando de regresar a la normalidad. Muchos de estos choques son temporales, deben de empezar a desvanecerse. Sin embargo, lo que queremos nosotros es combatir la parte inercial de la inflación que tenemos aquí, porque la parte global poco a poco se irá disipando. pero tenemos que proteger que no se contagie toda la formación de precios.
Claro. Ahora, se ha sumado pues desde la semana pasada y lo que vemos ahora en este inicio de semana, otro factor que es la volatilidad en el mercado cambiario. Ha provocado incrementos de casi 50 centavos sí. de una semana a otra en el tipo de cambio. ¿Esto es temporal, subgobernador? ¿Podría en algún momento comenzar a incidir también en el tema de la formación de precios?
Pues pudiera. Yo lo veo como más bien como el ruido temporal que estamos viviendo. Yo creo que poco a poco regresará cerca a los niveles de 20. Siempre vamos a ver estos pequeños variaciones. Y siempre y cuando no tengamos una tendencia más de mediano plazo a que se deprecie más el peso, creo que todavía no es un factor demasiado preocupante. Sin embargo, la inflación externa junto con una depreciación del tipo de cambio, pues obviamente hacen que todos los precios de bienes importados pues suben a un ritmo mayor.
Uh-huh. ¿Cuánto se está calculando que cierre la inflación ya en el año? Obviamente, pues ya estamos lejos de que se cumpla la meta, ¿no?
Sí, las expectativas de inflación para el cierre de este año pues ya están entre 6.3 y 6.4, uh-huh. mientras que las expectativas para el año entrante, si bien nos va, pudiéramos terminar con una inflación abajito de 4, pero todavía nos falta converger a la meta de 3%, que yo creo que lo podríamos lograr en algún momento dado mediados del 2023.
Ya.
Correcto. Gobernador, subgobernador, perdón, preguntarle sobre esta polémica que se generó hace unas semanas, el hecho de los derechos de giro que el Fondo Monetario Internacional otorgó al Banco de México, posteriormente una compra importante de dólares de parte del gobierno federal. ¿Ahí quedó el asunto? ¿El gobierno federal adquirió dólares para el tema de sus deudas y ese tipo de cosas? ¿Ya no se movió más sobre este tema?
Realmente no. Los derechos especiales de giro no es realmente una moneda para hacer transacciones. Uh-huh. Es una manera en que se puede robustecer las reservas de los bancos a nivel mundial. Es un incremento en la hoja de balance del Banco de México, es un incremento en sus activos, un incremento en sus pasivos, de tal forma que uno neutraliza al otro. Pagamos por esos derechos especiales de giro 0.05%, pero recibimos al mismo tiempo intereses de 0.5%, lo cual también se neutralizan. Uh-huh. Entonces, realmente a nivel del Banco de México se refuerzan las reservas, pero realmente no afecta contablemente nada. Uh-huh. El gobierno federal siempre podrá comprar dólares al Banco de México, independientemente de los derechos especiales de giro o no. Precisamente una de las funciones principales que tenemos de tener reservas es que el gobierno federal siempre podrá afrontar perfectamente bien todos sus pagos de servicio de la deuda, amortizaciones, pagos de interés, etcétera. Nunca tendrá una falta de dólares para enfrentar esos pagos.
Ya.
Y eso es justamente uno de los papeles principales de las reservas.
Claro.
Correcto. Y en cuanto a las expectativas de crecimiento económico 2021, pues arriba del 6% según los últimos datos, para el 2022 como que los balances ya no son tan positivos, subgobernador.
Bueno, se plantea que vamos a crecer más de 3% el año entrante. Hay que recordar que no habíamos crecido 3 o arriba de 3% en como 10 años. Uh-huh. Entonces, realmente hay que recordar que un crecimiento de 3% para nuestro país en circunstancias normales, pues es buen crecimiento. Claro, todavía es parte de la recuperación.
Exacto.
De la actividad económica sí. que perdimos. Entonces, pues sí, nos gustaría ver todavía mayor crecimiento, pero la parte más difícil uh-huh. es incentivar la inversión privada, que ha estado estancado desde hace mucho tiempo y pues no se ve realmente buenas perspectivas para la inversión privada.
Y la pública también, ¿no, Jonathan? También.
Bueno, la pública ha caído como por 11 años consecutivos.
Bueno.
Sí, ahí no hay esperanza.
No hay,
bueno, sí. Y la privada es la que necesitamos porque es uno de los motores principales de crecimiento del país y lo tenemos apagado. Y entonces, pues sí, es difícil reactivar la actividad económica si no tenemos ese empuje de inversión.
Sí, el tema también es los mensajes que se han dado, ¿no? Es decir, con esta reforma, por ejemplo, energética, vimos que el mensaje no cayó muy bien entre los inversionistas, en la bolsa, en fin, a ver si va por ahí, ¿no? Vamos a ver.
Así es.
Es lo complicado. Pues Jonathan Heath, te agradecemos mucho por estar con nosotros.
Es un placer, cuando quieran. Muchísimas gracias.
Gracias, Jonathan Heath, subgobernador del Banco. Igualmente de México.